Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco con equipo de reemplazo durante las vacaciones de Polo Ramírez. Merecidísima, son las 6 de la tarde. Estamos en Duna 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, 104.1 de la FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. En todo el mundo iluminado nos pueden encontrar a través de Duna.cl, donde también hay una dolorosamente clara señal de streaming. No te perdonan las cámaras hoy día. Solía ser más fácil. Julio Jung, por ejemplo, cuando hacía Tarzán, y la gente lo imaginaba como un, para usar analogías de la época, un Charles Atlas. Luego una generación entera se le vino el mundo abajo cuando vio a don Julio. Talentón, no me malinterpreten, un gran talento, un histrión, pero mucha gente, digamos, el ajuste de expectativas fue mayor, digamos. Ahora no pasa eso porque ahora no hay momento para el misterio en la radio. Ahora hay streaming. Como les digo, dolorosamente claro. Pero en fin, son los tiempos que vivimos. Hoy día en Aire Fresco tenemos la visita regular de nuestro columnista literario Fabio Costa. Nos trae libros de un clásico y... No te diría autoayuda, pero un testimonial nacional. Dejémoslo ahí. Ya, mantengamos algo de misterio. También vamos a conversar sobre el trabajo de una fundación que cumplió recién un año en Chile, y es un trabajo realmente destacable el que hace la fundación alemana DKMS, que está creando un registro de potenciales donantes de células madres sanguíneas para ayudar a todos quienes necesiten trasplante, por ejemplo, para enfermedades tipo como la leucemia, ¿no? Para contribuir no solamente al pool internacional, sino que también a las posibilidades de superación de la enfermedad entre nuestra propia población, porque naturalmente hay mayor potencial de ser donante y de encontrar una muestra compatible si es que uno tiene un registro, un banco creado con gente de tu propia composición genética, más o menos, ¿no? Y eso puede ser muy, muy relevante. Así es que vamos a estar con el pediatra, el doctor Francisco Barriga, quien ha hecho un trabajo muy, muy destacado a cargo de el programa de esta fundación de la DKMS. Eso en el segundo bloque del programa. Y ahora vamos a partir con música, por supuesto, con Adele, que dice, oye, dicen que... Rumor Has It se llama esta canción.
Got your love anymore. Are you?
it in my ear. Tell a story that I cannot bear to hear. Just cause I said it, it don't mean that I'm meant to hear. People say crazy things. Just cause I said it, don't mean that I meant it. Just cause you heard it. He's the one I'm leaving you for.
Ahí estaba Adele con Rumor Has It. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Estamos en Aire Fresco en Duna. Les voy a hablar de un estudio que se publica hoy en la revista Nature y que recogen otros medios internacionales, naturalmente, y que es bastante relevante porque es el mayor estudio que se ha hecho nunca, hasta la fecha, sobre el índice de masa corporal. ¿Cómo andamos por casa? Claro. ¿Qué tan grande este estudio? Bueno, imagínense, este es un análisis, un cruce de datos que se hace con el peso y la altura de más de 112 millones de personas en prácticamente todos los países desde o entre los años 1985 y 2017. Te encargo de haber procesado esos datos. Bueno, y las conclusiones, si tomamos así como el promedio, si vemos como, si metemos todo al mismo, a la misma calculadora y sacamos como el promedio, nos dice este estudio que el índice de masa corporal de los seres humanos ha aumentado a una cantidad equivalente a que cada persona del planeta hubiera engordado 6 kilos. Más, ahora, eso es como si todos fueran igual, si todos hubieran engordado lo mismo. Pero obviamente que no es así, porque más, en los países más pobres y de medianos ingresos, el porcentaje de incremento en el peso llega al 80%. Y más del 55% de este, perdón, es el porcentaje del incremento de peso que es atribuible, perdón, al sobrepeso y la obesidad, ¿ya? El 55% de este aumento es atribuible al sobrepeso y la obesidad en las zonas rurales. Así es que ahí se produce alguna, digamos, las principales disparidades. Según este estudio, como les digo, que fue publicado en la revista Nature, el índice de masa corporal ha aumentado en promedio 2,1 kilos por metro cuadrado desde el año 85 en las zonas rurales. Ahora, esto tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, en las ciudades, ese incremento ha sido menor. Ha sido de 1,3 kilos por metro cuadrado en mujeres y 1,6 kilos en hombres. Recordemos que el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilos por la estatura en metros al cuadrado. Bueno, resulta que obviamente es un estudio con una cantidad interesante y los estadísticos y los responsables de las políticas públicas y las políticas de salud pública van a estar sin duda procesando esto por harto tiempo, pero igual es bien impresionante el dato, ¿no? 6 kilos en promedio por persona desde el año 85. ¿Pesa más el planeta? ¿Será? El peso tiene misterios, ¿ah? Alguna vez me dijeron que en algún reportaje que estaba haciendo que las personas cuando fallecen pesan más, fíjate. Pero yo no sé si eso será comprobable o no. Hay gente que se va como en una volada de un diferencial ahí de aquel de lo no tangible, ¿no? Pero en fin, el asunto es que estamos más pesados, po. ¿Y tú? ¿Y Boston? Ya. Vamos a ir a una canción y luego estamos con Fabio Costa para su comentario, sus reseñas literarias. Escuchemos a Beck, esto se llama Girl.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ahí está la presentación en la inigualable voz de nuestro locutor institucional, don Santiago Ramírez. ¡Qué voz que tiene Santiago Ramírez!
Ya la quisiera uno.
Sí. Ese que escuchan ustedes es, como presentaba Santiago Ramírez, Fabio Costa, nuestro columnista literario. ¿Dónde, recordémosle, Fabio, a la gente dónde queda la librería Bros? ¿O dónde
claro,
están?
Bueno, hola, primero que todo. Nosotros estamos, son cuatro nuestros locales. Estamos en el Apumanque, local 385, ahí es donde partimos. Paseo Los Dominicos, esto en Camino al Alba, San Carlos Apoquindo. Estamos en Alonso de Córdoba, casi en la esquina con Vitacura, un local bien choro que está conectado con un Starbucks. Y tenemos un local chiquitito que está dentro de la Universidad Finisterra. Hemos ido haciendo cosas bien choras. De hecho, al final te voy a comentar Un concurso, bueno, te lo comento al tiro, en verdad. Ajá. La Finisterra hoy día está... organizó, armó un concurso que tiene que ver con los 500 años desde que fallece Leonardo da Vinci. Uh-huh. Entonces la invitación es a alumnos universitarios de cualquier universidad, no necesariamente solo de la Fini, que se aventuren a hacer como a pararse en los pies de Leonardo si viviera hoy. Entonces ahí es como crear lo que Leonardo hacía, estos códices, que eran como sus libretas de anotaciones. Entonces te invitan a que tú crees uno pensando en Leonardo hoy. Entonces súper choro en la página de la Finisterra puedes ver las bases, ahí un poco cuáles son los requisitos y en qué consiste con más detalle el concurso. Pero el premio mayor es un viaje a Italia, a Pisa, a la universidad, ¿no? Es bien cototo, o sea, es bien choro. Y nosotros como Librería Bros somos patrocinadores, también ponemos ahí los premios en libro y cosas así.
Y es importante que sea abierto el concurso.
Sí, 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 es abierto. Y en el fondo la invitación es a que ojalá harta gente se meta y harta gente se la juegue y sea súper creativa. Mm. En el fondo empecé a ver la obra de Leonardo y
da para todo.
Sí, claro, hizo de todo. Entonces esa es la gracia.
Fabio, nos traes a un autor bien clásico y a otro bien conocido, pero no conocido por sus libros.
¿Con claro, cuál vamos a partir? Empezando. A ver, partamos por Mauricio Purto.
Ya.
Que él, como tú dices, es bien conocido, pero más conocido por lo que hizo con el tema de liderar una de las excursiones chilenas que llegó al Everest.
Exacto.
Claro, él es...
El doctor, y es muy conocido por su montañismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hace un tiempo sacó un libro donde un poco habla más del tema de más personal, y en este, que se llama En defensa de la marihuana, que... Me llamó harto la atención, bueno, un poco porque es un título que obviamente que llama la atención.
Claro, deja clara la tesis, digamos.
Exactamente, uno más o menos ya sabe para dónde va.
Deja claro de qué se trata.
Pero también, en el fondo, justamente cuando uno empieza a ahondar en Mauricio Purto, que fue algo que yo hice cuando sacó su anterior libro, claro, tú te das cuenta que este es un tipo que es doctor, que fue de los doctores destacados de su generación universitaria, además de que es, al ser un deportista de alto rendimiento, uno podría asumir que es un tipo que conoce muy bien su cuerpo, tiene que saber muy bien qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal. Entonces cuando él hace un libro que habla en defensa de la marihuana, a mí personalmente me llamó la atención, como que quise ver qué es lo que decía. Y lo entretenido del libro, más allá de que uno esté de acuerdo, a favor o en contra, qué sé yo, que eso yo personalmente creo que, y él y lo que hace Mauricio también, es como que se deja un poco a juicio de cada uno.
Ajá.
Mauricio en el fondo dice, a ver, yo puedo decir no creo, sí creo, o, y es la invitación un poco lo que hace, es como, yo no estoy seguro de lo que creo. Entonces, para tomar una decisión, quiero, de cierta forma, informarme. Y ahí es lo que él hace, él empieza como a través de su experiencia personal, su uso, él no niega en ningún caso el uso que él hace de la marihuana, tanto como terapéutica como recreacional, y desde su perspectiva como de doctor científico, empieza a hablar un poco, a desmitificar, a poner antecedentes sobre la mesa para que la gente también, de cierta forma... tome decisiones más bien informadas, porque en el tema de la marihuana hay una suerte como de hipocresía aquí, que uno podría decir que en el fondo, ¿por qué el alcohol sí y la marihuana no? El tema es la puerta a drogas más duras, pero el alcohol también lo es. Uh-huh. ¿Qué las adicciones, la adicción la hace la droga o tiene que ver con la persona? Entonces, claro. Es súper interesante un poco la defensa que él
hace. Ya, pero él sale de lo estrictamente testimonial entonces. Porque me acuerdo, te lo pregunto porque hace un par de semanas dio una entrevista en Tendencias de la Tercera donde él contaba un poco cómo había llegado a esto y contaba que había tenido un accidente doméstico donde había quedado muy mal de la espalda, que lo habían operado y que había quedado...
Seis veces lo han operado a la espalda.
Claro, que parece que según él no habían sido muy
atinados
en la operación, por decirlo menos.
Más problemas que...
Claro, y que había quedado con mucho dolor. Y que un poco buscando cómo calmar este dolor, empezó a usar medicinalmente, digamos, la cannabis. Digamos, no solamente en aceite, sino también fumando, ¿no?
Claro. Bueno, lo entretenido es que juega un poco con las vivencias personales, tanto de él con su uso personal, de sus pacientes a quien él les ha recomendado la marihuana con usos terapéuticos, y un poco con ya antecedentes más científicos, como doctor, como lo que significa. Es súper curioso, es súper divertido, que en una parte él dice... En el fondo, fumar la marihuana, el humo es tóxico. Y él está consciente de que ese humo es tóxico.
Ajá.
En otros usos, tal vez elimináis esa toxicidad y te quedáis con lo bueno de la marihuana. Entonces, hay como una cosa súper como realista, súper aterrizada. Y eso es un poco lo que yo rescato en el sentido de que es decir las cosas por su nombre. ¿ya? Y es lo que él incluso en algunos momentos habla de las leyes que están mal hechas, que te permiten usar la marihuana, pero no te permiten comprarla o solía ser así la ley. Entonces hay casos claro. que cuentan y que sí. Entonces, como ejercicio de información, creo que es súper interesante el libro.
Ahora, la salvedad y la advertencia que están haciendo muchos en la comunidad justamente científica y psiquiatras y todo, es que esta discusión y este debate y la necesidad de informar este debate de repente tiene el subproducto negativo de generar la impresión. Porque una cosa es decir, mira, ¿por qué el alcohol no? Pero nadie claro. está diciendo, oye, sería bueno que los jóvenes, que los niños, a pesar de que lo hagan, ¿no?
Claro.
Pero nadie está recomendando que los jóvenes, no que los adolescentes o niños incluso, tomen alcohol, digamos.
Claro.
Pero en las encuestas de percepción de riesgo, en los escolares, la marihuana es vista como algo, no es similar al alcohol, es positivo, como te hace bien.
Claro.
Y esa es como la advertencia que también se ha hecho desde la comunidad científica.
Claro.
Bueno, no sé si él se en entra ningún, en ese punto o no, en el tema de los caso, menores de edad.
En ningún caso yo lo percibo este libro ya. como una propaganda, ya. sino que más bien es uh-huh. información, es ser realista. En el fondo uh-huh. igual te dice, oye, chuta, es una sustancia que distorsiona aspectos tuyos, uh-huh. ya sea, no sé, de que uno anda con otra capacidad de reacción, uh-huh. y qué sé uh-huh. yo, y tiene efectos en la memoria a corto plazo. Entonces, tampoco es una cosa como diciendo, efectivamente lo que tú dices, así como se usa mucho la comparación con el alcohol. Y claro, es una comparación que igual en ambos casos estamos metidos en cosas que no son claro. buenas para... Claro, o sea, tienen claro. cosas buenas, sí, por supuesto.
O sea, que son reales, sin claro. duda. Hay que
pero también tiene cosas malas. O sea, también habla mucho del equilibrio. Mm. Entonces, yo creo perfecto. Que es un ejercicio de educarse, más bien. Antes de tomar una decisión, si al final del día es decir como sí o no por el solo hecho de que es marihuana o no es marihuana.
Exacto.
Es una sustancia milenaria. Habla mucho de eso también. Cómo se ha usado
por el tiempo.
Claro. Entonces yo también creo que es eso, cada uno tiene que tomar su decisión finalmente según lo que le haga sentido.
Ahora, y el otro autor que traes es un clásico, ¿no?
Un clásico que es súper curioso, yo es primera vez que lo leo.
¿Ah, sí?
¿Ya? Sí, le había hecho el quite porque uno de los libros de los clásicos, el Matadero
5,
está en una editorial que las traducciones a mí no me convencen mucho.
Bueno, suele pasar.
Sí, entonces no le había hecho. Y
estamos hablando de Kurt Vonnegut.
Claro, el libro es el autor es Kurt Vonnegut y el libro se llama Madre Noche y es extraordinario, me encantó.
Ah,
en el fondo, justo en mi selección para esta semana estaba ahí medio definido y ayer tuve una conversación con una persona de justamente que distribuye esta editorial y me embarqué en este libro y sabes que dije ya, listo.
Es muy bonita la edición, Natalia.
Sí, es ilustrada por Liniers.
Sí, este eso te iba a decir que si no era Liniers, era un imitador de Liniers.
Claro, no, esta es una editorial argentina que toma esto, la bestia equilátera, y bueno, Kurt Vonnegut es sobreviterde la Segunda Guerra Mundial.
Claro, veterano.
Sí, estuvo en campo de concentración y tiene una historia bien traumática ahí. Y esta es una historia que yo creo que sobre esa experiencia es que él construye esta historia que es súper curiosa como la construye, porque este es un tipo americano que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo muy metido como en la parte propagandística de la Alemania nazi. Y él se convierte como en un ícono de esta propaganda nazi por las cosas que decía, las aberraciones y las atrocidades que decían. Era como un programa radial, ponte tú.
¿Ya?
Inventó muchas cosas que se convirtieron en ícono de los nazis, qué sé yo. Pero te das cuenta también después, a medida que avanza el libro, al principio del libro, uh-huh. no estoy contando, no son spoilers,
sí, sí.
pero que él trabajaba como espía para los americanos. Entonces, a través de señales dentro de su radio, entonces al principio tú pensás que es un nazi, pero después te das cuenta que trabajaba como espía para los americanos. Pero este es un gallo que lo hace todo con una total apatía, porque te das cuenta al final que lo único que le importaba a él era su, como él lo nombre, como lo llama, nación de dos personas, que era su relación amorosa con, o sea, su relación con su mujer, quien después desaparece durante la guerra. Y entonces él te va contando esta historia dentro de la de su rol en la Segunda Guerra Mundial, donde por una parte es un ícono dentro del nazismo por estas cosas que él decía, por otra parte él era un espía de Estados Unidos, pero algo como que nunca se lo reconocen porque como que de cierta forma lo toman como espía, siendo una suerte de traidor, y él va contándote esto así como si nada. Entonces es súper divertido el relato, es como súper irónico, súper harto sarcasmo. Y yo creo que tiene que ver con el rol que él vivió en la guerra, y que en el fondo la gran crítica que él hace es que él estuvo en una ciudad, en Dresden, en Alemania, que fue bombardeado, donde murieron 130.000 civiles, básicamente. Era una ciudad que no tenía nada de valor estratégico. Entonces yo creo que ahí es donde él construye este relato.
Interesante, porque estaba viendo, revisando justamente, y Madre Noche es su tercera novela recién, es del año 61, y es anterior a las que le dieron fama, que como decíamos, Matadero 5, una de esas, la otra clásica es Galápagos, que es del año 85, y recordemos que la muerte de Kurt Vonnegut no fue hace tanto tiempo, murió el año 2006.
Sí, era bastante.
A los 84 años.
Bueno. Entonces, sí. Lo entretenido, bueno, todo esto se hace como en un ambiente de que él está siendo juzgado por crímenes así como de contra la humanidad. Uh-huh. En Israel lo quieren juzgar, lo quieren colgar. Entonces está esta cosa de que él es como malo, pero es bueno, pero como que él cuenta su historia como si casi que estuviera contando una novela, pero realmente. De repente aparecen personajes que te sorprenden. No, es realmente entretenida de leer la novela.
¿Dieron ganas de seguir leyendo Vonnegut a pesar de las
tres? Sí. Me voy a mantener, yo creo, en estas ediciones. Me voy a hacer un poco el quite a la otra y ya.
Perdón, la otra es una edición demasiado española.
Sí.
¿Eso es lo que te molesta?
Sí.
Claro, uno. Antes era como la única manera de leer esos libros, ¿no?
Ahora claro, es más alternativa, hoy día, ¿no? Hoy día es poco común.
Sí, es verdad. Así.
A mí me pasa que me distrae. Como que empiezo a leer con acento así. Sí, claro. Tío. Entonces como que no, me saca de la historia y ya como que me da raya.
Kurt Vonnegut, entonces, Madre Noche, una novela de 1961 que nos trae Fabio Costa. Fabio, muchísimas gracias como siempre por habernos visitado.
Muchas
hoy.
Gracias a ti por tenerme acá, Francisco. Siempre un gusto.
Muy buenas recomendaciones. Nosotros vamos a ir a una pausa en este aire fresco y ya seguimos con más. No, pero antes déjame darte algunos consejos importantes, ¿ah? Por ejemplo, ¿se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro. Libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido auto recargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. Ahora sí, nos vamos a esa pausa y ya seguimos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos en aire fresco con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña. Se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. No te puedes perder Apple Week en Falabella. Disfruta de la mejor tecnología Apple en 10 cuotas sin interés con tu CMR exclusivo en Falabella y falabella.com. Ya vamos a ir con nuestra entrevista. Antes escuchamos a los grandes gigantes de Blur. Esto se llama Park Life.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's crew. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Escuchamos a Blur con Park Life y ya estamos con nuestro entrevistado de hoy. Él es médico cirujano, es oncólogo, ha tenido un rol, un trabajo muy, muy destacado, principalmente en oncología pediátrica en la Universidad Católica, y es también director de una fundación que lleva un año en Chile con resultados bastante, bastante notables. Es la fundación DKMS, una fundación naturalmente sin fines de lucro, una fundación alemana, con una meta y una misión muy clara, que tiene que ver con crear un registro de potenciales donantes de células de madre sanguínea para hacer más accesible a millones de personas en todo el mundo, porque los bancos son internacionales, a un eventual trasplante que pueda salvarles la vida en muchos casos. Doctor Francisco Barriga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por la invitación.
Hablemos, doctor, de la diferencia entre acceder a un donante de... Ya vamos a entrar en qué son, para recordar a la gente de qué son las células madre y los trasplantes, digamos, en qué consisten. Pero la diferencia como terapéutica entre acceder o no acceder a esta posibilidad de tratamiento.
Dicho en muy simple, entre la vida y la muerte. El trasplante de células madre de la sangre es un procedimiento muy complejo que nosotros destinamos a pacientes que no tienen otra opción de tratamiento. Y esos pacientes, por lo tanto, si no se hacen este trasplante, no van a sobrevivir su enfermedad. La mayoría de ellos tiene cáncer de la sangre, hay otras enfermedades, pero siempre que buscamos un donante para un paciente, ese paciente se está jugando la vida.
Ahora, hablemos de la importancia de que esta fundación alemana, DKMS, que como les contábamos, lleva solo un año en Chile, pero tiene una trayectoria muchísimo más larga en Europa, ¿cierto? Comenzó el año 1991 en Alemania. La diferencia que hace cuando se instala en nuestro territorio, en el fondo, porque tiene que ver con la capacidad, por lo menos potencial, de poder acceder a muestras de personas similares a quienes necesitan esas muestras, ¿no?
Efectivamente, DKMS nació en Alemania en el año 91, obra de un empresario cuya mujer murió de leucemia. Uh-huh. Sin poder acceder a un donante porque no lo tenía, y él le prometió a ella que iba a hacer esta fundación para darle a cada vez más personas la opción de curarse. La compatibilidad de las células madre para un trasplante tiene que ser muy, muy estricta. Por eso los mejores donantes son los hermanos que comparten los mismos genes de compatibilidad, pero la mayoría de la gente no tiene eso. Y estos genes se distribuyen poblacionalmente, se distribuyen de una manera étnica. Entonces, es mucho más probable para un alemán encontrar un donante en Alemania que en Japón. Uh-huh. Y por lo mismo, una de las grandes ventajas que tiene para nosotros tener una fundación y un registro en Chile es que nuestros compatriotas van a tener más probabilidades de encontrar un donante cuando necesiten uno. La fundación, basado en el estudio de los genes que se han hecho con los primeros 1,000 donantes que hemos registrado, hizo un cálculo de que si se registraban 150,000 personas, íbamos a tener un donante para la mitad de los chilenos. Y esa es una cifra que da fe de eso, que relativamente con un número muy poco podemos resolverle el problema a mucha gente en Chile.
Ahora, aquí es importante hacer la diferencia, ¿no?, entre la creación de un registro y de un banco propiamente tal, ¿no? Porque acá lo que se hace es registrar a personas y tenerlas analizadas según su compatibilidad en caso de que se necesite su muestra, pero no se le saca la muestra automáticamente, ¿no?
Eso es correcto. No es una confusión, sino que son dos términos y dos realidades distintas. La gente habla de bancos de células madre. Cuando nos referimos a los bancos donde se guarda la sangre de los recién nacidos, la sangre del cordón umbilical. Y ahí sí son bancos, porque esa sangre se recoge en el momento del nacimiento, se congela y se guarda con el mismo objetivo y con el mismo predicamento. Eso se le hacen los exámenes de compatibilidad y entra a las mismas bases de datos donde uno busca un donante. En cambio, lo que DKMS hace es un registro. Eso quiere decir que una persona que quiere o tiene la intención de donar, se le toma una muestra de ADN y esa muestra es la que se tipifica y se pone en estas bases de datos. Pero la persona anda con sus células madre puestas.
Claro.
¿Ya? Y solamente si un paciente en cualquier parte del mundo necesita esas células madre, ese donante es llamado para hacer efectiva la donación.
Hay algo muy bonito aquí, porque es uno, justamente estos potenciales donantes andan caminando por el mundo, digamos, con la posibilidad de salvar una vida, digamos, hasta que en un momento los llaman a servicio, por así decirlo. Tengo un amigo que, de hecho, hace poco le avisaron que era compatible con un paciente, no me acuerdo de qué país era, pero él se sintió muy, muy como, digamos, honrado con esto, ¿no? Como que le dijeran, mira, encontramos, se había registrado hace poco, encontramos a alguien que te necesita, en el fondo, y ese te necesita no es menor, o sea, es de verdad para salvarle la vida. Me imagino que es una experiencia muy, muy bonita, no solamente para quien, obviamente, quien lo recibe, sino también para quien tiene la posibilidad de darlo, ¿no?
Efectivamente, nosotros vivimos esto a diario y la dinámica que se produce entre un donante y el paciente es absolutamente increíble. Hay un aspecto en esto, porque mucha gente puede estar pensando en trasplante de riñón o de hígado, de eso. En este trasplante está permitido que el donante y el paciente se conozcan, porque eso no está permitido en los trasplantes, claro, de órgano, y tiene que ver con que el donante personalmente es el que da el consentimiento para donar, cosa que no ocurre en los otros trasplantes. Entonces, todos los registros tienen unas reglas diferentes, de que tienen que esperar un tiempo, claro, para empezar a comunicarse. La comunicación al principio es anónima, siempre tiene que ser a través del registro, pero llega un momento en que se pueden conocer, y esos encuentros son increíbles. Y efectivamente, la experiencia de los donantes es que cambian. ¿Ya? Yo he tenido donantes, he conocido donantes de mis pacientes, que me han dicho que en el proceso ellos fueron los más favorecidos y que la vida para ellos cambió de un antes y un después, donde pudieron regalar vida.
Aclaremos un poco también, porque parte de la idea también es obviamente invitar a todos nuestros auditores a que se registren justamente como potenciales donantes, que es un procedimiento muy sencillo. Y además, en caso de que sí sea requerida su muestra, también es un procedimiento sencillo. La gente no se imagine que lo van a, digamos, meter en un, no sé.
La primera parte es así, ya, para registrarse basta con entrar a la página de DKMS, que es dkms.cl, Y ahí hay toda la explicación de lo que es el registro, de lo que es la donación de células madre, de los resultados, de las historias de los pacientes y sus donantes, de pacientes chilenos que han recibido médula ósea de donantes extranjeros, y con todas las instrucciones para proceder a la donación, que es bastante simple en líneas muy generales. Los cuatro elementos principales es tener entre 18 y 55 años, no estar registrados en otro lugar, en otro registro, vivir en Chile y pesar más de 50 kilos. A eso uno le abre la puerta, y después hay una serie de preguntas respecto a cosas de salud muy, digamos, muy 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 grosera, ¿no? Como haber tenido cáncer o hepatitis, hepatitis de la contagiosa, SIDA y otras enfermedades que impiden que la persona done. Pero son preguntas muy generales, y si uno pasa esas preguntas, entonces se convierte en donante y el registro le envía por correo un sobre y unos cotonitos, y esos cotonitos se usan para sacar muestras del interior de las mejillas, y esas muestras se devuelven al registro, y esas muestras se usan para sacar ADN y hacer la caracterización de la compatibilidad que se postula, que se postea en esta base mundial. Pasa el tiempo, hay que decir que la mayoría de los donantes que están registrados no van a llegar a ser donantes efectivos, porque las probabilidades de compatibilidad igual son bajísimas. Por eso que necesitamos millones de personas para poder llegar cada vez a más donantes. Y si efectivamente aparece un donante en cualquier parte del mundo, el registro donde está un paciente, digamos, que necesita un donante en cualquier parte del mundo y encuentra compatibilidad en esa persona, entonces el registro se comunica con el donante y le pide ya la donación efectiva. Y como decimos en Chile, ahí es con guitarra. Entonces ahí la persona tiene que entender muy bien lo que significa el proceso de donación, y ahí se somete a una serie de exámenes médicos bastante simples, de exámenes para confirmar la compatibilidad, para descartar que no tenga enfermedades infecciosas, y después de eso entonces se fija el día de la recolección de las células madre. Esta se hace de dos maneras. Una, que es la más frecuente, que es que la persona recibe un medicamento que estimula que las células madre circulen por la sangre, y después se conecta a una máquina que circula la sangre por fuera, separa las células y le devuelve la sangre. Esto es una cosa que se llama féresis, y el producto es lo que se llamamos sangre periférica. Y el otro es un procedimiento quirúrgico, o yo diría semiquirúrgico, porque bajo anestesia general al donante se le realizan punciones en dos huesos de la pelvis, y de ahí se aspira sangre de la médula, que es muy rica en células madre. Y esa sangre entonces después se junta y se envía. En los dos casos, ese mismo día sale este producto de células madre a dos cuadras en otro hospital en Santiago, o a 50.000 kilómetros, no, nunca tanto, a 15.000 kilómetros en una ciudad en el norte de Europa. Y llega ahí y se le infunde al paciente inmediatamente.
Doctor, digamos que en este año que lleva DKMS en Chile ya ha recolectado, o ha registrado más bien, a 18.400 potenciales donantes, lo que es un número bastante auspicioso, ¿no?
Muy auspicioso.
Y usted decía que con 150.000 tendríamos como una cobertura...
Yo aspiro a mucho más. Ya. Eso es porque nosotros estamos pensando en Chile.
Claro.
Y yo creo que esto va muchísimo más allá. O sea, una de las cosas maravillosas que tiene esto, que para mí es uno de los milagros de la medicina moderna, es esta red mundial de solidaridad, donde personas de un lugar son capaces de regalarle vida a personas que nunca han conocido, que no tienen nada que ver y que viven en el otro lado del mundo. Entonces, nosotros en mi centro hemos hecho trasplantes con donantes de este tipo durante años, pero a mí siempre me dio la idea de que teníamos un lado de la pata, ¿no? Nosotros recibíamos. Y yo creo que ahora DKMS nos da la oportunidad de devolver la mano,
de pensar
en el mundo.
Y en el camino también aumentar las posibilidades de nuestros propios, que sea compatriotas o...
Correcto.
Con ciudadanos de también beneficiarse de eso, ¿no?
Así es. Pero no es cerrado.
Exactamente.
Esto es una red.
Exactamente. Quería preguntarle al respecto porque usted, no le quiero faltar el respeto, pero ya tiene sus años.
Absolutamente.
Y por lo tanto, en su práctica médica ha visto mucho cambio en esto, ¿no? Quería preguntarle cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, ahora estamos hablando de un procedimiento donde uno se mete un... perdón, lo ramplona de mi descripción, pero se mete un cotonito en la boca y le hacen el perfil de ADN y saben al tiro si uno sirve o no sirve, digamos. Pero usted ha visto y ha tratado y ha lidiado en primera fila, digamos, con casos muy dramáticos, con buenos y con malos resultados de pacientes que han necesitado donante, algunos de los cuales han encontrado y algunos no, en circunstancias muy distintas, en un mundo distinto, ¿no?
Efectivamente, para mí esto ha sido todo un viaje, un viaje realmente maravilloso. Por muchas cosas, porque cuando empezamos a trabajar en esto y hacíamos trasplantes, solamente podían acceder los pacientes que tenían un hermano compatible. Y era una tragedia, porque el día que yo recibía los resultados de los exámenes, eso marcaba la vida o la muerte de esa persona, el poder seguir adelante o el llegar ahí.
Y hay historias de matrimonios que tuvieron otros hijos justamente buscando un...
Así es, hay historias de matrimonios que tuvieron hijos tratando de encontrar un donante.
Lo que no garantiza, por cierto, ¿no? No garantiza que un hermano sea compatible.
Para nada, siempre va a ser una posibilidad entre cuatro. Siempre va a ser un 25% con cada hermano. En el año 90 se describió, para el asombro de todos, porque yo nunca me soñé con esto, de que la sangre de los recién nacidos tenía suficientes células madre para poder trasplantar a una persona mayor, a un niño grande o incluso un adulto, y empezaron los bancos de células madre de sangre de cordón, a los cuales nosotros inmediatamente tuvimos acceso. Y eso fue por fin la primera solución para los pacientes que no tenían un hermano.
Estos eran los bancos públicos
que también están en todo el mundo, aquí claro. En Chile también hay un banco público que partió hace 12 años y que también ha procurado células madre para pacientes en Chile que han necesitado un trasplante. Y con eso pudimos empezar a resolver el problema, pero la verdad es que después del año 2006 fue donde pudimos contactarnos con esta red gigantesca de registros de donantes, donde un poco ellos nos miraron como que nosotros podíamos hacerlo, porque hasta entonces era un club muy exclusivo y como que decíamos, ¿ustedes viven dónde? Y las plumas y no sé, o sea, era como sospechoso.
Una desconfianza
completa que yo la entendía, porque se ponía en riesgo a una persona que iba a donar células madre. Y eso nos abrió el mundo entero, y hoy, por lo menos en mi práctica, más o menos el 90% de mis pacientes tienen un donante, o un hermano, o de sangre de cordón, o de un donante no relacionado adulto, para trasplantarse. Y eso cambió completamente el panorama, y ahora realmente todos tienen la opción.
Doctor, y considerando eso, ¿podríamos decir que aquellos, digamos, o que el desenlace negativo, fatal de aquellos pacientes que se hubieran salvado con un trasplante es un fracaso de todos nosotros?
En cierta medida sí, pero yo creo que yo lo miro más en positivo, ¿ya? Yo creo que el fracaso, más que un fracaso, es una limitación. Yo en estos momentos, cuando miro la realidad de nuestro país, pienso que, yo sé que la actividad de trasplante que nosotros tenemos en Chile es muy baja, pero tiene más que ver cómo está organizado el sistema de salud. La cantidad de equipos médicos, de personal especializado, de infraestructura que se necesita para hacer esto es muy grande y es muy deficiente. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros ahora, como yo te decía, gracias a todos estos registros y a todo esto y a otros tipos de maneras de hacer un trasplante, realmente tenemos donantes para todos los pacientes, y sin embargo eso no ha significado un avance grande en la cantidad de pacientes que se trasplantan en Chile, hasta donde que nosotros quisiéramos. Por supuesto que esto ha ido mejorando, pero todavía tenemos mucho que llegar. Y por lo tanto yo lo miro más en positivo. Yo lo que creo que la gente tiene que entender que esta es una ocasión única de hacer algo que es excepcional, porque si alguien dice voy a salvarle la vida a una persona, ¿quién tiene la oportunidad de hacer eso?
Claro. Doctor Francisco Barriga, director de la Fundación DKMS en Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes.
Les recordamos, la página web de la Fundación es dkms.cl y de verdad es súper fácil inscribirse como en el registro de potenciales donantes, y como estábamos conversando recién, el impacto que uno puede causar es tremendo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Nosotros terminamos el programa de hoy. Los dejo como siempre invitados a que continúen en sintonía de Radio Duna. Ya llega, y estoy buscando la información, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Claro, la carta de García Lorca al muchacho que no logró fugarse. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, María Inés de Ferrari y el señor Camilo Férez. Sintonía Crónica a las 20:30 horas, nuestro programa de biografías musicales junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. O el capítulo de hoy, la parejita francesa del casco, Daft Punk. Nosotros, me gusta, Lucho sabe inglés, esa me gusta de Daft Punk, buena. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Buenas noches.